Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia, hoy en esta jornada con Loli García, que ya es la secretaria general de Comisiones Obreras y Euskadi. ¿Qué tal, Loli?
Egunon.
¿Ha empezado bien el año?
Sí, bueno, vamos a decir que hay que cogerlo con optimismo, porque si no...
Bueno, pero ¿va a estar movidito o no va a estar movidito?
Bueno, pues tenemos varias batallas por delante que hay que librar y bueno, veremos a ver cómo van sucediendo. Seguimos con nuestra reivindicación salarial. Tenemos un nuevo reto que abordaremos a partir del día 6 de febrero con la búsqueda de un acuerdo sobre un salario mínimo de convenio en Euskadi. Y tenemos el gran reto de los servicios públicos, que no es menor y que desde luego exigimos al Gobierno vasco un refuerzo, un desarrollo y una extensión de los servicios públicos.
Bueno, vamos a ir por partes porque tenemos unas cuantas cuestiones. Por cierto, estábamos hablando antes del panorama internacional, ¿eh? Se complica un poco, ¿eh? Con la llegada de Donald Trump.
Muy preocupante y con ciertas dosis de horror. Que parece que estamos acostumbrados a todo, pero hay cosas que son inasumibles.
Bueno, pues sí, la verdad es que ya veremos a ver cómo termina todo esto. Empezar no ha empezado bien, sobre todo por los decretos firmados y demás, pero todavía podría haber sido peor.
Bueno, no ha hablado de aranceles, que para Europa es fundamental, aunque se supone que hablará. Pero es verdad que la perspectiva no es buena y aquí solo nos queda una, que nosotros desde Comisiones Obreras venimos planteando. Esto solo se combate con una Europa más fuerte, una Europa más cohesionada y una Europa que haga políticas que lleguen a la gente y que garanticen un bloque frente a las políticas renacionalizadoras que está planteando Trump.
Bueno, vamos a hablar del salario, el salario mínimo. En estos momentos, por un lado, en Madrid, se está hablando precisamente de una subida que podría estar en torno a los 50 euros aproximadamente. Bueno, es lo que la vicepresidenta del Gobierno ha dicho.
Es lo que ha planteado el Gobierno. Nosotros hemos exigido que esa subida tiene que ser mayor. Entendemos que el salario mínimo debe cubrir y debe contemplar lo que dice la Carta la Carta Social de la Unión Europea, que estamos hablando de un 60% del salario medio en el conjunto del Estado, ¿no? Y creemos que esa subida de 50 euros se queda corta, aunque sí que ponemos en valor el papel que ha jugado el salario mínimo en los últimos años. No olvidemos que desde el 2018 ha crecido un 54%. Eso ha sido fruto de un trabajo compartido, pero ha sido fruto también del diálogo social en el ámbito estatal. Y bueno, creo que esta es un logro que hay que reivindicar. Ahora, dicho esto, creemos que el salario mínimo tiene margen de subida mayor que la que ha plantea el Gobierno.
Bueno, el Gobierno central, que incluso, bueno, yo luego hablaremos de Euskadi, porque eso son cuestiones aparte, incluso en la fiscalidad, ¿no? Porque había dudas sobre si encima tendrían que declarar algunos de los que percibieran el salario mínimo, ¿no?
Bueno,
declarar IRPF, vamos, quiero decir.
La política fiscal no se debe abordar en cuestiones particulares, o sea, concretas, sino tiene que haber una reforma fiscal en condiciones, que es lo que también venimos reclamando, ¿no? Hombre, no es muy razonable que subamos el salario mínimo y una parte de esa subida se vaya vía IRPF. Lo que habrá que es subir el mínimo exento. Pero en todo caso, ese no es el problema, porque la necesidad, nosotros queremos combatir de manera clara y rotunda este mensaje populista, que es muy populista, pero que contiene efectos muy perniciosos detrás, que es este mensaje de bajada de impuestos generalizada. Nosotros no estamos de acuerdo. Ahora, es necesario hacer una reforma fiscal en condiciones. Lo venimos diciendo, la mayor parte de la recaudación en Euskadi también se efectúa a través de las rentas del trabajo y las rentas del capital son las que menos aportan a la fiscalidad en este país. Hombre, esto así de primeras no es muy razonable y es necesario hacer una reforma fiscal en profundidad, porque si queremos desarrollo de los servicios públicos y unos servicios públicos que atiendan el conjunto de las necesidades de la renta, eso se hace con impuestos y eso es una manera también de prestar servicios al conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, pocas ocurrencias con la fiscalidad y abordemos en serio una reforma fiscal que sea realmente progresiva, que pague más quien más tiene, que es lo justo en un país como el nuestro, y que se aborde, pues eso, para que las elusiones fiscales cada vez sean menores y haya una fiscalidad adecuada.
Bueno, ya tenemos también aquí en Vizcaya una propuesta, ¿no? Una reforma fiscal, no sé qué le parece, o al menos lo que se ha intuido hasta la fecha, ¿no?
Bueno, creemos que no atenta al grueso de los problemas porque es una reforma fiscal más de maquillaje, de limar algunas cuestiones, pero no entran en el fondo de lo que nosotros y nosotras hemos planteado, que es esto. Siguen teniendo un peso muy, muy importante sobre los ingresos, las rentas del trabajo, es decir, quienes estamos sujetos a una nómina, estamos fiscalizados y contribuimos, que tenemos que contribuir, obviamente, pero las rentas del capital no, y no se aborda una reforma sustancial en esa línea.
Sí, eso, bueno, hay muchas dudas y muchas deducciones planteadas que algunas podrían ser cuestionables, ¿no? Que vayan directamente al
Mira, se
IRPF.
da una no doble inequidad en materia fiscal en este país con las rentas del capital. Primero, porque las rentas del capital en su conjunto aportan mucho menos que aportan las rentas del trabajo, lo que pagamos los trabajadores y las trabajadoras. Esa es la primera inequidad. Y la segunda inequidad es que entre el tamaño de empresas, quien más abona impuestos son las pequeñas y medianas empresas, mientras que las grandes corporaciones y las grandes empresas, que no olvidemos que están teniendo ingentes beneficios, casi escandalosos en algunos casos, pues con el tema este de la elusión fiscal y las reglas fiscales que se establecen y desgravaciones, aportan muy poco. Hay algunas grandes empresas que apenas que no llegan ni siquiera al mínimo legal establecido en el impuesto de sociedades. Y esto debe abordarse de una manera rotunda y radical.
Pero para eso hace falta voluntad política.
Obviamente, estos son decisiones políticas, no son decisiones económicas. Es necesario que haya una propuesta real y que haya una valentía política para abordar esto. Siempre está la cosa de que la amenaza de la deslocalización, pero creo que los incentivos y el arraigo territorial se debe hacer por otra vía, no vía impositiva.
Bueno, voy a volver al salario mínimo porque luego tenemos aquí la vertiente y la variante en Euskadi, donde, bueno, pues los sindicatos, en este caso ELA, LAB, Comisiones Obreras, UGT, se han puesto de acuerdo y, bueno, incluso la patronal Confebas ha aceptado ir a una mesa para discutir sobre un salario mínimo, digamos que personalizado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque luego tenemos, aunque aquí no hay potestad, no hay potestad legal para establecer un salario así, pero bueno, sí podría hacerse alguna compensación, ¿no?
Sí hay potestad en establecer un salario mínimo de convenio. Eso es
De convenio, de convenio, sí.
eso es
De
capacidad,
convenio, sí.
es capacidad nuestra. Porque, mira, nosotros partimos de que el salario mínimo, que tiene una función importante y he puesto en valor antes el crecimiento desde el año 2018 y que tiene que continuar en la senda del crecimiento, el salario mínimo es una base que fija, su propio nombre lo dice, una base mínima. Y a partir de ahí entra el papel de la negociación colectiva, el papel en el que los agentes principales somos las organizaciones sindicales y empresariales. Bueno, lo que queremos plantear aquí en Euskadi es, y lo que vamos a empezar a hablar el próximo 6 de febrero, es buscar un acuerdo para establecer un salario mínimo de convenio que se acoja a la realidad socioeconómica de nuestro país. Y quiero poner en papel en valor el valor de la negociación colectiva, porque somos los agentes implicados, tanto sindicatos como patronal, los que tenemos que diseñar y marcar este escenario. Y creo que hay margen en Euskadi para incrementar el salario mínimo de convenio.
Hablamos de 1.600 euros.
Nosotros no vamos con una posición prefijada.
Ahí
De una
están
cifra.
las diferencias en algunos sindicatos, ¿no? Entonces,
Bueno,
¿no?
algunos sindicatos han lanzado sus propuestas hace tiempo. Nosotros no vamos con una posición prefijada. Vamos a ir a una negociación donde queremos buscar un acuerdo que mejore las condiciones salariales de los trabajadores y trabajadoras vascas y que se atengan, como decía, a la realidad socioeconómica, porque en el salario influyen muchas cosas. No solo la carestía de la vida, pero influye, por ejemplo, la vivienda, el precio de la vivienda, y en Euskadi tenemos un problema muy, somos una de las comunidades con los precios de la vivienda y del alquiler más elevados, ¿no? Y nosotros ya decimos que esto cada vez forma parte más de, es una problemática cada vez más laboral, en la medida que tienen los trabajadores y las trabajadoras que dedicar una parte importante de su salario a pagar un alquiler o a pagar una hipoteca. Por lo tanto, creo, creemos que es el marco y vamos con una a una negociación abierta, sin límites prefijados, donde esperamos alcanzar un acuerdo, como decía, que mejore las condiciones salariales de los trabajadores y trabajadoras vascos.
Pues vistas las primeras reacciones y comprobado, por ejemplo, que los 1.134 euros que se pueden convertir en 1.184 ya para algunas asociaciones empresariales les parece que es algo desorbitado, que no se puede pagar, pues ni que pensar lo que puede suceder cuando se empiece a hablar igual de 1.500, 1.600, ¿no?
Bueno, claro, es que las empresas parece a veces que son, quieren dar la imagen de que son una ONG, que se dedican aquí a que fíjate qué buenos somos, que pagamos unos salarios a los trabajadores que tendrían que estar agradecidos. Es que la plusvalía que generan esas empresas sale fundamentalmente de la fuerza del trabajo, sale del trabajo que hacen trabajadores y trabajadoras. Entonces, estos mensajes creo que tienen que empezar a dejarlos de lado, porque ya vale de que estén todo el día llorando cuando los incrementos y los beneficios están desorbitados. Nosotros ni siquiera pretendemos que todos los beneficios vayan a masa salarial, pero hombre, una parte de esos beneficios deben ir a repercutir a quien genera la plusvalía de esas empresas. Y este es el eterno pelea, que aunque algunos dicen que es una pelea del siglo XIX, es la eterna pelea capital-trabajo, ¿no? Bueno, la patronal lleva mucho tiempo negándose el salario mínimo y me acuerdo que cuando las primeras subidas importantes a partir del año 2018 ya decían que se iba a destruir muchísimo empleo en este país, que iba a ser inasumible. Bueno, no solo no ha sido verdad, sino que el empleo ha crecido y ha continuado incrementándose el número de cotizantes a la seguridad social, ¿no? Por lo tanto, ya vale porque la época del esclavismo se ha acabado hace muchísimo tiempo. Entonces, esperemos que se sienten en la mesa con una apertura de miras y que podamos buscar acuerdos y si no, bueno, pues lo pelearemos.
Bueno, lo que sí es cierto es que tenemos un número de personas ocupadas en Euskadi elevadísimo en estos momentos.
Bueno, estamos en cifras históricas de empleo, en cifras históricas de cotizantes a la seguridad social, eso es una buena noticia. Pero todavía no podemos olvidarnos de que tenemos una cifra de personas desempleadas muy importante y no podemos asumir esto como algo estructural. Hay que dar soluciones. Y luego a nosotros nos preocupa que gracias a la reforma laboral que acordamos con el gobierno en las mesas de diálogo social hemos mejorado también los niveles de calidad del empleo. Es decir, las cifras de precariedad y de temporalidad se han reducido considerablemente en la empresa privada, que no en la pública, curiosamente. Pero todavía nos preocupa que este empleo se sostenga sobre bases sólidas, es decir, que sean proyectos industriales. Cuando hablo de industriales, no solo hablo de industria, sino proyectos empresariales que tengan futuro y que den garantías de empleo. Y esto pasa por apostar por un modelo que no valore solo los costes salariales, sino que apueste por un modelo por crear inversión de futuro que genere valor añadido a lo que hacemos y a lo que hacemos en Euskadi y que mejore el empleo y mejore y garantice ese mantenimiento del empleo.
Bueno, pues hablando de empleos y hablando de todo, mañana hay una huelga, ¿no?
Mañana hay huelga, mañana y pasado hay huelga convocada en la enseñanza pública, en la educación pública.
¿Por qué? ¿Cuál es la situación de deterioro? Pues mira, ¿es la primera que lo organizan precisamente al gobierno?
Pues mira, es la primera que lo organizamos al gobierno de Pradales, pero sí. El conflicto de la educación viene desde lejos. Mira, la primera es que exigimos al gobierno que se siente a negociar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza pública. Llevamos sin renovar el acuerdo regulador, que para que nos entienda la gente es el convenio que regula las condiciones de trabajo, desde el 2009. Estamos en el 2025. Hombre, estamos hablando de la empresa privada, de las patronales, pero claro, aquí el gobierno vasco tiene una responsabilidad brutal como empleador que no está asumiendo. Lo primero es que queremos que se sienten a negociar y que abordemos en serio las necesidades de las condiciones y del refuerzo de las plantillas en la educación pública. Porque, mira, detrás de nuestras reivindicaciones no solo va las condiciones de trabajo, que también, pero va fundamentalmente esto que decía antes del desarrollo de los servicios públicos, va sobre todo la defensa de un modelo de educación pública que atenga y que dé servicios de calidad al conjunto de la ciudadanía. Y esto en Euskadi estamos en niveles...
¿Está en cuestión eso?
Bueno, la ley de educación no va en esa línea. La ley de educación que se aprobó en la legislatura anterior, en la que nosotros nos posicionamos en contra, lo que hace es dar mayor presencia en esto que han llamado el Sistema Vasco de Educación a la escuela privada concertada. Y creemos que lo que necesita este país es un refuerzo de la escuela pública, no solo con personal docente, no solo es necesario mejorar los ratios de alumnos en las aulas, sino que es necesario mejorar la presencia de personal para que se pueda atender toda la diversidad que está atendiendo la escuela pública en estos momentos, que la atiende fundamentalmente la escuela pública. Esto de la segregación del alumnado, de lo que venimos hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y como servicio público tiene que atender todas estas necesidades, y para eso requiere que haya mayor inversión, y hombre, en este caso la inversión es fundamentalmente humana. Pero básicamente, lo vuelvo a insistir, desde el 2009 no se ha cerrado un convenio colectivo en la educación pública vasca, y esto, bueno, creo que no tiene mucho sentido. Se han llegado a acuerdos parciales en algunas cuestiones y en otras el gobierno está acostumbrado a ir a decretos y a decretar sin saltándose las mesas de negociación. Y esto es lo que hay que romper.
Me llamó la atención en una de las explicaciones que se dieron, que incluso desde el sindicato se reconocían que están mejores las condiciones ahora mismo de la concertada que de la pública.
No es verdad tampoco.
Ah, por eso.
No es verdad.
Me llamó
no
mucho la
verdad.
Atención.
No es verdad. Aquí ha habido mucho interés en intentar... Bueno, primero hay que huir de enfrentar a un colectivo de trabajadores contra otro colectivo de trabajadores. Y lo primero que quiero dejar claro es que los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza concertada o de la enseñanza privada tienen su ámbito de negociación y tienen su derecho a negociar sus condiciones, sean las que sean, ¿vale? Eso empezando por ahí. Segundo, no es cierto que tengan niveles salariales más altas, porque las condiciones laborales generalizadas de los trabajadores de la enseñanza concertada están muy lejos de las condiciones que hay en la pública. En jornada, en refuerzos educativos, en personal, en permisos, en un montón de variantes que no se recogen, no todo es salario. Y en todo caso, como digo, no es cuestión de enfrentar a un profesorado contra otro profesorado o a unos trabajadores contra otros trabajadores, sino que lo que tenemos que hacer es mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones laborales de los trabajadores de un sector y de otro.
Han empezado entonces por la pública, pero por lo que veo y las carencias que todavía tiene la concertada, por ahí van a continuar las movilizaciones.
Claro,
ya las tuvimos el año pasado.
Van a continuar las movilizaciones porque llegamos a un acuerdo de fin de huelga donde se acordaron una serie de materias, no solo salariales, sino también de condiciones de trabajo y de refuerzos educativos en los centros escolares, que la patronal Kristau Eskola en este caso está incumpliendo, o sea, no ha llevado a efecto. No hemos conseguido que ese acuerdo se está negando por activa o pasiva que ese acuerdo fin de huelga se plasme en el convenio colectivo de estos trabajadores, incluso teniendo una sentencia desfavorable, es decir, una sentencia en la que nos da la razón a las organizaciones sindicales de que tienen que aplicar el acuerdo que se alcanzó con el fin de la huelga anterior. Por lo tanto, si no atienden las razones, obviamente continuaremos las movilizaciones.
O sea que empezamos ya empezamos el año bien.
Bueno, empezamos el año reivindicando.
No se lo digo como una broma porque ya. Realmente no es una broma, claro. Aquí hablamos de condiciones laborales, ¿no?
Eso es, claro. Estamos hablando...
Y no solamente de personal educativo, porque hablamos también de personal de limpieza... En el caso de la
Eso
pública
es.
y de cocinas, ¿no?
Y de limpieza y cocinas y las agroescolas que también están convocando a la movilización. Claro, es que el deterioro que han sufrido los servicios públicos en los últimos años Es importante, lo veníamos diciendo tras la pandemia. En Osakidecha fue el caso más evidente, ¿no? Que se resquebrajaron las costuras, pero también en la educación, cuando hubo que enfrentarse, que fueron los trabajadores los que sacaron adelante los procesos, a veces con muy poco apoyo. Claro, se resquebrajaron, tiramos para adelante sobre la espalda de los trabajadores y trabajadoras públicos, pero claro, llega el momento en que es necesario abordar estos temas. Y desde luego el gobierno vasco. Bueno, pues tiene mucho camino que recorrer. Antes hablaba de la temporalidad. Hemos reducido considerablemente la temporalidad en el sector privado, gracias en una buena medida a la reforma laboral, donde establecía que la contratación indefinida es la contratación que hay que hacer. Y salvo excepciones muy justificadas, se pueden hacer contratos temporales justificadas, cubrir bajas, cubrir vacaciones, etcétera, etcétera. Pero es que en la pública seguimos con unos niveles de temporalidad muy, muy, muy elevados. Y el gobierno vasco va a incumplir la ley que se acordó a nivel estatal, donde se tenía que reducir al 31 de diciembre del 2024 la temporalidad en el 8%. Esta semana
No, ya se va, eso ya se ha pasado.
el gobierno ha reconocido que no va a llegar a ese objetivo y estamos en niveles de temporalidad muy altos. Hay anunciadas OPEs que desde nuestro punto de vista se quedan claramente insuficientes.
Bueno, porque no se tienen en cuenta también todas las jubilaciones del baby boom que se están produciendo ahora,
Claro,
¿no?
y porque no hay un plan de futuro que lo venimos planteando. Tiene que haber un plan a medio, a corto, a medio y a largo plazo, y hay que hacer una previsión. Nos ha pasado en Osakidecha este discurso de que no tenemos profesionales, que tiene sus matices, que no es tanto como plantea la administración, pero claro, es que no se ha abordado el escenario. Sabemos que tenemos una plantilla de una edad determinada y que va a jubilarse en una época determinada, y no se ha hecho una previsión de la necesidad de cubrir esas plazas. Bueno, pues pedimos planificación estratégica también para estas cosas.
Bueno, pues de eso hablaremos y seguiremos hablando. Mañana, por cierto, va a venir aquí la consejera Pedrosa.
Bueno,
O sea, le
pues la
preguntaremos por esos
consejera que se ha
convenios.
dedicado a mandar, en vez de convocar las mesas de negociación, se ha dedicado a mandar una carta a los profesores y a los padres de familia diciéndoles que no hay motivos para la huelga. Bueno, pues si le parecen los pocos que he detallado aquí, bueno, pues que lo explique.
Se lo preguntaremos. Pues Loli García, secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi, gracias por compartir este rato con nosotros.
Es que ricasco, Sui.
Es que ricasco.